sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Vamos a orar. Dependemos del Espíritu de Dios, ¿a que sí?, para que nos enseñe la palabra. Padre, te amamos y te damos gracias. Te glorificamos a ti, te honramos, te bendecimos. Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu amor. Gracias por el Espíritu de Dios que nos guía, tu Santo Espíritu, que nos guía, nos enseña, nos revela, literalmente nos toma de la mano y nos va guiando y nosotros nos dejamos guiar. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, por la palabra del ungido, la palabra de Cristo. Te adoramos a ti, te bendecimos y lo recibimos así. Y con tu favor, con el favor de Dios. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo hablamos. Amén. Antes de empezar, les voy a enseñar algo. ¿Saben qué es esto? Esto es una copia. Mira lo que dice ahí, We the People, de la Constitución de los Estados Unidos. Esta es una copia. Y bueno, esta es una copia de la Constitución de este país. Se supone que este país es una república constitucional. Se supone. Todo va a depender de qué tanto nuestros líderes pongan por obra lo que dice aquí. Bueno, esta es la Constitución del Reino de Dios. Esta es como lo regimos. Y aquí hay verdades. Que lo crean, la gente lo crea o no, su palabra es verdad, punto. Y no va a cambiar. Amén. Y esta es la palabra de Dios. Y en el reino de Dios, el Señor nos dio algo. Y la vez pasada estábamos, nos dio fuerzas espirituales muy tremendas. Estábamos viendo algunas de ellas. Voy a continuar con la serie Dios es mi fuente. Dios es mi fuente. Me gusta como suena en inglés. God is my source. Dios es mi fuente. Amén. Voy a volver a recordar un poco y hoy vamos a ver, Jesús es nuestra fuente de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y vamos a estar viendo esas cosas con la Biblia, ¿está bien? Todo esto lo vamos a estar viendo con la Biblia. Vaya conmigo a Hechos 17 en el versículo 28, eso fue el texto base con el que abrí la sesión pasada, ¿sí? 17, Hechos 17 y en el versículo 28. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Note. Porque en Él vivimos, o sea, en Cristo, en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Otra manera de decir, en Él tenemos nuestro ser, nuestra vida, en Él somos. ¿Sí? En Él nos movemos, en Él vivimos. Nos movemos y somos. Amén. Ahora vaya conmigo al Salmo 100. Salmos capítulo 100 y en el versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Note esto. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿A qué te nota? Que de él venimos, ¿verdad? Otra vez, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo está ligado el recibir de Dios por fe, de verdad, y entender fe? Y esto está ligado a acción de gracias. Hay personas, muchas personas que he conocido a través de los años, a través de predicar fe, han hecho de la fe obras muertas. Y aquí mismo, hace un tiempo tuve, no me acuerdo a quién de la gente, porque personas que están en liderazgo, tuve que corregir. Le dije, no, no está bien como lo estás diciendo. Algo dijo, me dijo, dijo, es que las obras son importantes. Bueno, hay que especificar qué obras. Hay de obras a obras. ¿Y por qué es tan importante? Porque la mayoría de la gente quiere agradar a Dios con puras obras muertas. Y no puedes acercarte así. Sí, tienes que entender estas dos fuerzas bien importantes. Estoy enseñando libertad en Cristo, no libertinaje, sino libertad. Porque eso fue lo que me cambió la vida a mí en el 2011, hasta el día de hoy. Amén. Vamos a recordar la palabra fuente. La sesión pasada recordamos la palabra fuente. Sí, en el griego esa palabra, una de las definiciones, es un manantial. Les pregunté esa palabra venero. ¿Saben lo que es venero? Sí, cuando algo brota fuerte, venero. También quiere decir principio, origen o fundamento de algo. Él es nuestro origen y Él es nuestro principio. Estamos hablando en el espíritu, no en nuestra carne. Para que, si usted quiere saber cuál es su origen en la carne, tendría que estudiar su árbol genealógico, irse hacia atrás de dónde viene. ¿De dónde viene su? A mí me pregunta, ¿por qué te apellidas Hughes? Hay una razón que me ha pedido Hughes, ¿verdad? No lo compré nada más así como compro este apellido. Hay una razón. Pero eso es en mi carne. ¿Sí? Pero tu origen y mi origen en el Espíritu está en Cristo, cuando nacimos de nuevo. Por eso es importante nacer de nuevo. Amén. Es importante ser hijo de Dios y nacer de nuevo. Aleluya. Bien. Vámonos otra vez a Efesios, porque esto necesita, si entiende esto, le va a cambiar su vida y va a caminar en libertad y no en libertinaje. Amén. Va a caminar en obediencia y nadie lo va a obligar, sino que usted va a estar gozoso y va a haber una mayor gloria en su vida personal, en su casa, en sus finanzas, con sus hijos. Aleluya. Va a haber algo diferente. ¿Por qué? Porque es esencial entender estas cosas. Yo sé que hay personas que me han dicho a través de los años, porque voy a mencionar gracia, fe otra vez. Oh, es que gente luego se va a un extremo y vive en pecado, en desobediencia. Bueno, a mí me causó lo contrario. A mí me causó lo contrario. A mí me causó estar más cerca de Dios en mi relación con Él, en mi obediencia, en todo lo que hago en mi vida personal y ministerial. Porque es lo que la Biblia dice. Me causó caminar en libertad. Por ejemplo, esto es descansar. Yo te voy a entrar en el reposo y vamos a ver qué es creer de verdad y qué es entrar en el reposo. Pero no tengo que hacer obras, no tengo que dar un rendimiento, como tú sabes, performance, como, perdón, ¿cómo? Sí, como tú sabes, hacer un performance, algo así, como hacer algo para quedar bien aquí. No tengo yo que escupir ahorita, profetizar, a menos que el Espíritu de Dios me diga. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Eso es fe. Pero no tengo que hacer nada para captar la atención o para que alguien diga, qué ungido estuvo, algo así. Cuando entiendes de dónde eres tú y que Dios es tu fuente, te libras de la opinión de la gente. Sí, estás libre de la gente, sino que todo lo que haces, lo haces ahora cuando entiendes cuánto Dios te ama a ti, por amor a la gente, quieres dar un buen testimonio, eso es diferente. ¿Cuántos entienden eso? Testimonio es diferente, lo haces por el amor de Dios, testificas con tu vida, con tu estilo de vida, testificas con tu comportamiento, pero no para quedar bien con Dios. Sino porque dice, Señor, yo te amo y yo sé que tú amas a la gente y a mis hermanos. Y voy a dar un buen testimonio a mis hermanos por amor a ti primero y por amor a ellos. ¿Sí? ¿Ves la diferencia? Dice, bueno, voy a portar bien para que Dios me bendiga. Desde ahí ya es obra muerte, eso no es gracia ni fe. Amén. ¿Sabes por qué? A casi 50 años de edad que tengo, cuido lo que hablo, no hablo maldiciones, cuido lo que como, hago ejercicio para mantener una, para me ayuda en mi salud. Te ayuda, ¿ves? ¿Sabes por qué? Porque amo a Dios. Y no le iba, en mi familia, no sé en tu familia, pero en mi familia gente murió de cáncer, diabetes, había gente con hipertensión. No estoy criticándolos, estoy diciendo lo que era genéticamente hablando. Y no puedo yo estar enfermo porque me voy a atrasar en la obra de Dios. Andamos bien ocupados ahorita. Y tengo que depender de mi salud y en mi sanidad del Señor. Amén. Como, pero eso te ayuda. Y hace años ustedes me conocieron cuando tenía, me acuerdo cuando tenía la patilla hasta aquí. Hasta aquí mi Nubia la fue cortando. He perdido como 40 libras, 30 y, ¿cuántas libras? Ya ni me acuerdo cuántas libras perdí, pero era bastante, bastante. Los sacos los tuvieron que alterar y todo eso. ¿Y cómo sabes cómo le hice? Dependí del Señor, no dependí de dietas. Y ahora está bien si alguno de ustedes va con un nutriólogo o tienen unas dietas. Yo no voy a criticar eso, lo que te ayude está bien. Pero lo que quiero decir es que aprendí a depender del Señor. Aprendí a depender del Señor, gloria a Dios. Y por eso es tan importante hablar gracia y no, ¿qué? Desgracia. Bendición y no maldición. Es decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo. ¿En quién? En Cristo, no en ti. Quítate esos dichos de es que yo soy muy inteligente, yo soy muy trabajador, y yo. Quítate eso. Sino empieza a darle gloria a Dios. Y empieza a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por el favor de Dios estoy donde estoy. Por la gracia de Dios hago lo que hago. El Señor es mi ayudador. Amén. Aleluya. Bien. Efesios en el capítulo 2, otra vez, y en el versículo 8. Y voy a hacer una corrección. No que está mal, pero el Espíritu de Dios me lo hizo notar hoy. No lo había visto. Y ahorita lo vas a ver. Vamos otra vez, Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nota que dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bueno, no iba a estar mal si decimos, porque yo lo mismo lo he dicho por años, y ustedes lo saben, he dicho, cuando dice y esto se está refiriendo don, esto, y esto, note ese versículo 2:8 en inglés, por favor. Note en inglés. Okay. King James dice, King James. For by grace are ye saved through faith. Y luego dice, and that. ¿Ves eso? And that. Específicamente quiere decir, y esto o eso, ¿sí? And that. Ok, no dice and those, sería como plural para decir aquellos, sino habla de en singular, ¿lo ves? And that, ok. Ahora en español, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, nota que no dice y estos, ¿cómo dice? Esto, ¿qué sería? ¿Singular o plural? Singular. Y esto, porque no te dice por medio o a través de la fe, y esto. Esto, pues es don singular de Dios. Bueno, siempre he dicho, se refiere a la gracia y a la fe, y es cierto. Pero si te fijas en el contexto, en su contexto, está hablando de una sola cosa. Esto está hablando de la fe. ¿Lo puedes ver ahí? Y esto, pues hablando de la fe, nota, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. Y nada malo, porque sabemos que la gracia es un don de Dios, ¿a que sí? Es un regalo. Amén. Gracia es un regalo también. Es un, otra manera de decir, es un ¿qué? Don. Pero la fe también es un don. La vez pasada, espero se acuerden, la vez pasada les dije, ¿para qué Dios nos dio fe? ¿Perdón? ¿Para qué? Para apropiarnos de la gracia de Dios. Si no, ¿para qué nos dio fe? Acuérdate, nos guiamos en este país, se supone, por la Constitución. Si ganan los demócratas, no sé qué tanto nos vamos, menos nos vamos a guiar por la Constitución en el año que viene. Ese es otro tema para Reino y Gobierno los lunes a las 8 de la noche. ¿Qué? La izquierda es lo que menos quiere. La izquierda, no, socialismo nunca se va a guiar por la Constitución. Ellos hacen sus propias leyes. Shh, cállate ya. ¿Qué? Voy a hablar el lunes de eso. Y esto está hablando de qué, de la fe. Dios o Jesús, nota, vuelve a poner el tema antes de continuar. Jesús es nuestra fuente de todo lo que somos y todo lo que tenemos. Algo que tienes es que esa fe no es tuya, esa fe es de Jesús en ti. ¿Entiendes eso? Porque para lo que voy necesito que lo entiendas. Hermano Jesús, pero lo he enseñado mucho por años ya, pero no lo entienden todavía algunos. Los Hebreos, capítulo 12. No, esto no es nomás por darte versículos. Podría decirte todo esto sin darte ni un versículo. Porque ya lo hemos visto. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y qué, y consumador de la fe. Nota, el autor y consumador. ¿Qué quiere decir el autor? ¿Qué es el autor de alguien? ¿Es el qué? El creador de algo. Ahorita están trabajando en un libro, una editorial, que se va a llamar ¿Cómo funciona la fe en el reino de Dios? Pues se supone que el autor soy yo. Ahí va a aparecer mi nombre porque yo, no se supone, yo soy el autor. ¿Sí? Bueno, él es el autor, él es el creador. Pero luego nota lo que dice. Jesús es el autor y consumador de la fe, el que consuma. El que, dame un sinónimo para algo que diga consumar. ¿Ah? ¿Qué? Finalizar. Alguien que finalizó. Consumador. Gracias, ahí está en el griego. Finalizar. En otras palabras, él es el principio y el fin. Quiere decir que tu fe se origina en el Señor Jesucristo y termina en Él. Amén. Acuérdate que es el don de Dios, es tu fe, pero es porque tú la usas, es tu fe, pero es porque tú la usas, tú la administras, pero realmente tú no originaste esa fe. Amén. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la vez pasada les mencioné algo de creer. Okay. Vamos a retomar donde los últimos versos. Juan capítulo 6. Bueno, ¿sabes qué? Voy a antes de ir para allá. ¿Se acuerdan que vimos salvo y salvación? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Vimos Romanos 10? Sí, vimos Romanos 10, sí. Ok, gracias. Ahora, nota que dice en Efesios 2, 8, porque por gracia sois salvos. Vamos a ver la primera palabra que viene del griego, porque la Biblia fue traducida del griego, por eso usamos el griego. La palabra salvo quiere decir sano, protegido, preservado, rescatado, completo. rescatado de destrucción, ya sea por desgracia, por lesión o peligro. Ahí está lesión. No aceptes ni un dolor de cabeza en tu cuerpo. El problema está que la gente lo acepta como normal. Échalo fuera con la autoridad del Señor Jesucristo. Porque por gracia fuiste rescatado de cualquier destrucción, dolor o algo así. Salvo, sano, próspero, completo. Podemos decir así, por gracia eres sano. ¿Y cómo vas a traer la manifestación? Por medio de la fe. Por gracia eres protegido. ¿Y cómo vas a traer la manifestación? Por medio de la fe. Por gracia eres preservado o rescatado, completo. Amén. Luego hubo un hombre de Dios que murió en 1901. Se apellidó Thayer. Thayer era un maestro griego, un escolar griego. ¿Sí? Y según Thayer, I'm waiting for the definition, thank you. Thayer's Greek lexicon dice así: la palabra salvo o salvar, mantener sano y salvo o rescatar del peligro o la destrucción. Y vuelve a decir, mira, por lesión o por peligro. Salvar a alguien que sufre o alguien que va a perecer, morir. Es decir, alguien que sufre una enfermedad, quiere decir sanar, restaurar o restaurar la salud, preservar a alguien que está en peligro de destrucción, salvar o rescatar. Fíjate, restaurar la salud. Aquí va. Por gracia quiere decir eres, puedes, quiere decir que por gracia puedes restaurar la salud. ¿Pero por medio de qué? Dame, come back to me now. Ahora, dame un principio de cómo se des, o una manera en que tu fe se desata. ¿Por medio de qué? ¿Cómo desatas tu fe? Eso es bien importante. Si no, gracia es en vano. Por medio de palabras y acciones. Y ahorita voy a especificar un poco en las acciones correspondientes, porque he visto personas no entenderle. Por años, viajé por 19 años y muy pocos eran los que entendían, aún aquí en esta iglesia. Los veía actuar, y ahorita te voy a decir dónde está el peligro de actuar, pero realmente no creen. Por ejemplo, para ellos actuar es, no pueden ver bien, usan lentes, oramos por ellos, y luego al siguiente servicio vienen, pero vienen, no ven. No pueden ver sin los lentes. Y al siguiente servicio no vienen porque chocaron. ¿Sí me expliqué? Porque para ellos dicen, no, es que ahora tengo que actuar por fe. Sí, y no han entendido. No han entendido. ¿Te acuerdas lo que te dije de esta persona? Tenía que usar una andadera. Por ejemplo, algunos de ustedes, por ejemplo, nada más lo pienso así. No es una crítica, nada más para ayudarles. Dios guarde, tuvieran una lesión o algo. Tal vez ya no los iba a volver a ver en esta iglesia porque su orgullo no los iba a permitir venir en una silla de ruedas o con una andadera, porque iban a decir, primero, lo primero es, ¿qué va a pensar la gente? ¿Tú crees que es gracia y fe eso? Dios guarde. Te puedes morir solo en tu casa, lisiado o algo, porque jamás vas a decir, jamás vas a pedir oración. Algunos de ustedes estoy diciendo. Es un mal entendimiento de esto. Pésimo. Pésimo. Y es vida o muerte esto que estoy diciendo. ¿Sí? Juan capítulo 6, versículo 25. Para explicarlo. Porque cuando entiendes algo, para mí, entender algo me trae libertad. Y entender algo trae libertad. 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, Le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá, en forma de pregunta, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? Otra vez, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Por qué dijeron esto? Bueno, la primera razón es que el Señor dijo, trabajad, verso 27, trabajar, tienes que hacer algo, ¿a qué sí? Y luego, el Señor Jesucristo y los discípulos y toda la gente en este tiempo vivían, pero hablando de los discípulos, vivían bajo ¿qué tiempo? Bajo la ley. ¡Oh! Y en la ley tenías que hacer. Y Dios sabía, no podían cumplir la ley, nadie podía cumplir la ley. ¿Y Dios qué le puso? ¿Los qué? Sacrificios. No podían cumplir la ley. Y Dios puso los sacrificios, pero para enseñarles que necesitaban un Salvador. Entonces ellos estaban con, tengo que hacer esto, tengo que diezmar, porque si no Dios me va a maldecir. ¿Sí? Amén. Y el Señor, mira lo que les contestó, así es como pensaban. Tú y yo ahora, hoy en día, no andamos ni peleándonos si el diezmo es de la ley o no, nos dejamos esas tonterías. Cuando entendemos lo que ahora somos en Cristo, cuando entendemos cómo opera el reino de Dios, cuando entendemos la gracia de Dios, Dios mío, quieres hacerlo. Cállate, diezmar para muchos, porque el diezmo también te ata, ¿sabías tú? Gracias por un así es. Otra vez, el diezmo te ata. Yo conozco cristianos que tienen 30 o 40 años de cristianos y diezman, pero esto es lo que hacen. Hasta ahí diezman. Están atados. Gracias por un amén, gracias por ¿qué? Unos 3, 4 asentimientos con la cabeza. Se me figuran de esos perritos que ponían antes en los carros atrás, ¿te acuerdas? ¿Sabes? ¿Qué? Sí. Sí. Yeah. Yeah. All right. ¿Ah? Oh, ¿ya entendió? Ok, gloria a Dios. Oh, eso. El atar. Oh, gracias. Una persona lo entendió. Gloria a Dios por ello. Amén. Por eso dije, cuando entiendes, ¿te trae qué? Libertad. Libertad. Y luego, como lo haces por costumbre, el diezmo, ¿ves? Cada semana o cada quincena, el diezmo. $20 con 33 centavos. Y yo oí gente aquí en esta iglesia decir, ya cumplí con Dios. Antes, no sé qué me está pasando últimamente, ya tengo meses así, pero antes me daba coraje. Y los quería dar, si fuera Dios, quería darles una patada y mandarlos a orbitar allá por el espacio. Ahora no, me dan compasión cuando digo así. Trato de lo mejor posible decir, Padre, ayúdame para explicarlo bien. ¿Cómo se dice mellow en español? How do you say mellow? Manso, tranquilo, no menso. Yo creo que me estoy volviendo manso, no sé ya. No sé qué me está pasando, ¿eh? Más suave, algo así, no sé. Como dijo aquel, han pasado los años. Bueno, trato de ponerme en la persona. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está el engaño ahí? En otra ocasión a otra persona le dijimos, oye, ¿nos puedes ayudar algo con el aseo o algo así? No. Yo para eso doy mi diezmo. Ya cumplí. Eso es lo malo, es cuando ves todo como ya cumplí con Dios. O sea, hasta un punto, hasta ahí, ya cumplí, ya le di mi tiempo a Dios, ya, mucho ya. Malo. Y las palabras te atan, especialmente cuando las usas. ¿Qué le dije la vez pasada? Nunca vuelva a decir esas palabras de favor con favor se paga. Favor y gracia son sinónimos. Te hice un favor y entonces me debes un favor. Te di esto, entonces me debes. Entonces no des nada. Alguien dígame. Si tú das algo a alguien, ayudas a alguien, olvídate de eso de qué gente tan desagradecida, los ayudé y cuando yo fui a ellos no me ayudaron. Eso así piensa el mundo. Dios es tu ayuda. Dios es tu fuente. Si vas a ayudar a alguien es porque te salió de tu corazón o Dios te dijo. Amén. Dios te dijo. No esperes nada de la gente, pero espera recibir todo de Dios. Porque cuando, si Dios te dijo, entonces vas a usar fe para obedecerle. Hermano, pero usted ha dicho que el agradecimiento es muy bueno. Exactamente. Por ejemplo, si tú me das algo a mí, siembras en mí, lo que sea, créeme, yo voy a responder, pero es porque yo quiero o porque me nace de aquí, de adentro de mi corazón hacerlo. Porque así es como opero yo mi vida con Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo que, Dios mío. No me importa lo que Dios me pida que yo haga para Él y por Él o para el reino, lo voy a hacer. Amén. Eso fue por esa razón, fue que hablando de mí, ok, no estoy imponiendo a nada a nadie, ¿lo entendiste? Hablando de mí. Por esa razón perdí peso, porque el Señor me habló a través de uno de mis mentores en la fe. El Señor dio su cuerpo literal en la cruz, por mí. ¿Lo entendiste? Por mí también sí, pero cuando me habló a mí en este asunto, dio su cuerpo literal lo dio por mí. Amén. Por mí. Me dijo, puedes dar ahora tu cuerpo por mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿No lo entendiste, verdad? ¿Sí lo entendiste? Tuve que dar mi cuerpo, que traía 30, 40 libras de más, por su cuerpo, para servirle bien. Porque si no hubiera, eso fue hace, ya tengo más de una década perdiendo peso. O sea, hasta este peso me voy a mantener. ¿Sabes cuál es uno de mis versículos cuando me subo a la caminadora? ¿Quieres verlo? Especialmente cuando lo pongo así que se incline así, hacia arriba, así. En el número 12 o 14 o algo así. Eso es fe dependiendo de la gracia de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Ya sabe a dónde voy? Está en Isaías 40, en el versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aleluya. Levantarán alas como las águilas. Correrán. Aleluya. Y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y antes de subirme a la caminadora lo leo en voz alta. Digo, lo recibo. Lo recibo. Lo recibo. O sea, yo no voy al... Tengo ahí un pequeño equipo para hacer ejercicio, pero yo no voy al gym para andar presumiendo nada, andar presumiendo músculos o algo, o andar... Esto es algo entre Dios y yo. Amén. Para servirle a Dios. Aleluya. Estoy enseñando cómo... Estoy dando ejemplos prácticos, cómo tuve que dejar el azúcar y todas esas cosas. Man. Oye, si como azúcar, lo hago consciente. Entonces, si hay unas barras de proteínas que compro, tienen 1 gramo de azúcar. Entonces, si me como 2, comí 2 gramos de azúcar. A propósito, si Nubia trae un pan dulce y me comí un pedazo. Pero tuve que cortar todo eso así de cantidades para que para poderle servir bien al Señor. Mi padre, mi abuelo paterno, tíos tienen diabetes. Entonces voy a limitar a Dios. Pero todo eso tienes que depender de la gracia de Dios. Vamos a ver creer, porque ya me quedan unos minutos nada más. Juan capítulo 6, creer. ¿A qué me refiero con creer? Fui a la iglesia, el pastor nos dijo que nos pusiéramos a dieta. No, no es cierto. No es cierto, yo no impongo nada a nadie. Te estoy dando un ejemplo cómo tuve que hacerle yo en todas las áreas. Y cuando me quiere ganar la preocupación o el desánimo, dependo de la gracia de Dios. Me conecto, fe es el conector. Otra vez, fe es el conector. Pero siempre acuérdate, es la fe de Él en ti. Juan, ¿dónde estábamos? This is gonna blow your socks off. Te va a volar los calcetines esto. Si traes, aleluya. Ok, ¿dónde estábamos? Juan, ¿qué es? 6, nota. 6 en el versículo 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Mira la obra de Dios. Si es la obra de Dios, es tu obra. Esa es obra, pero no es obra muerta. Esta es tu obra, mira. ¿Estás listo? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Pero sí, hermano, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, hermano? Que creas. Pero ¿qué más? Que creas. ¿Y cómo puedo saber si creo, hermano? Hermano Jesús, ¿cómo puedo saber si creo? Qué bueno que preguntaste. La otra vez vimos también, lo vimos en Hechos, ¿qué capítulo? 16, ¿verdad? Vimos una historia donde el apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel, lo habían azotado, empezaron a alabar a Dios. ¿Ves ahí? Otra vez te menciono, alabar a Dios, acción de gracias a Dios. Tiene mucho que ver con la verdadera fe en ti. Y vimos en el capítulo 16, y él, le dije que el carcelero, cuando pensó que todos los presos se habían ido, y el gobierno romano pues lo iba a hacer responsable, lo iba a matar. Entonces él sacó la espada para él suicidarse o matarse él mismo. Versículo 16-27, despertando el carcelero, 16-27, de Hechos. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otra vez, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Una vez estaba en una iglesia en el Valle de Phoenix, predicando, en un barrio ahí, como dicen en inglés, in the hood. Ahí en el barrio, the hood. Una iglesia muy tradicional, muy tradicional. Fue por la gracia de Dios que el pastor me invitó a predicar. Lo que yo hablo y hablaba en aquel tiempo no concordaba con la teología del pastor. Pero él me invitó a hablar y me dijo, quédate con lo de la fe nada más. Terminé de hablar de fe, oré por algunos enfermos. Y luego el pastor se paró en la plataforma y empezó a decir, dijo, sé que hay gente que nos visita. Y era un buen grupo de gente que venía de ahí, de los barrios, porque les habían dicho que iba a haber sanidades y milagros porque venía un evangelista bien tremendo. Era yo, pero yo no soy evangelista, pero así me anunciaron. Yo no dije nada, me dejé querer, porque pues, cuando yo llegué había una pancarta allá afuera, decía, evangelista, dones y sanidades, hermano Hughes, Ignacio Hughes. Cuando yo iba entrando, dije, no sabía que era evangelista. Pero yo entré ahí. Y luego dijo así, mira, dijo el pastor, así dijo el pastor, mira, mira cómo dijo el pastor. Al final, dijo, y algunos de ustedes vinieron por las sanidades, pero tienen que recibir a Cristo. Tienen que recibir a Cristo. Si no, se van a ir al infierno todos. ¿Cuántos saben que es una verdad? Pero ves, la gente pasó a recibir a Cristo por miedo, no por convicción. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Como una vez también estaba en otra iglesia, iba a predicar, ha sido como donde está Alex. Alex, ahora que te sentaron aquí enfrente, no dices fuego ni nada. Pasó pues. Y estaba sentado ahí, el pastor, antes de darme lugar, recibió los diezmos y luego dijo, ya me dijo la pastora, mi esposa, o sea, la pastora, dijo, ya dijo la pastora que algunos de ustedes, hay una epidemia de que se le están descomponiendo las lavadoras. Y es porque no diezman. Y luego dijo, malditos sois con maldición. Aleluya. La escritura lo dice. Cállate. Apenas si dijo eso. Y es por eso que se le descomponen las lavadoras. La gente se empezó a levantar aquí a la plataforma, al altar, a tirar dinero. Hasta yo estaba ahí, casi me convencía. Y luego dije, ah, no, yo no tengo lavadora. Todavía no nos casábamos, no había yo. Pero yo casi sacaba la feria ya porque ya me había asustado. Había bastante ofrenda ahí. Les fue bien ese domingo. Pero ¿cuál es el asunto? Que te aseguro esa gente lo hicieron por miedo, manipulados. Esa semilla, ellos nada más retiraron dinero y al pastor o a la iglesia, como tengan ese sistema, les fue bien. La gente no recibió nada, Dios no recibió esa ofrenda. Porque no había fe, había miedo. No había agradecimiento, había miedo. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia? Entonces, y el otro pastor donde estaba en esta iglesia del barrio también, pues sí, la gente pasó a recibir. Y tienen que recibir a Cristo en su corazón, si no se van a ir al infierno. Ahora es una verdad. Yo les digo eso a la gente, primero lo que yo hago cuando llego, cuando evangelizo a alguien, les hablo del amor de Dios, de la gracia de Dios. Pero hay algunos mundanos que se empiezan a burlar. Ya cuando se burlan, primero les doy gracia. Ahora ya si se burlan, me rechazan, entonces sí les doy ley, le digo, te vas a ir al infierno. ¿Ves? Pero ya es después, ¿cuánto me están entendiendo? Amén, porque es una verdad. Una vez le dije uno, bueno, varias veces les he dicho a algunos, pero uno de ellos al otro día me llamó, me dijo, no dormí, porque dije, si algo me pasa me voy al infierno. Qué bueno, le dije, ¿ahora estás listo? Sí, dijo, estoy listo. Pero primero le había dado gracia, ¿cuántos me entienden? Pero la rechazó. Pero volví a tomar el tiempo y le hablé de la gracia de Dios, del amor de Dios, etc. Pero hay una diferencia entonces, entender esto, hay una gran diferencia. Creer, nota que dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, el pastor del barrio les empezó a decir, les empezó a mencionar por nombre. Le dijo, tú fulano, tienes que dejar la droga. Tú tienes que dejar el alcohol. Tú tienes que dejar de ser un esto y tú. O sea, él estaba diciendo, si dejas todo, dejas de pistear, de fumar, de drogarte, de la pornografía, entonces vas a ser salvo. ¿Ese es el evangelio? No, no es el evangelio. No es. ¿Te imaginas que una persona tenga que dejar de hacer cosas para ser salvo? Por la respuesta de todos ustedes que me ven con ojos de huevo cocido, así, no. En el fondo de su corazón es lo que creen. Gracias. Pum. Pero con ganas y pum. Así como una bomba, así, así. ¿Es lo que creen?
Pero hermano, entonces la gente va a andar en pecado. Es imposible.
Cuando naces de nuevo y empiezas a renovar tu mente con la palabra de Dios, lo que pueda pasar, ¿sabes qué pasa con muchos cristianos en las iglesias? Hay una posibilidad de esto. ¿Estás listo? Que hay muchos en las iglesias que no han nacido de nuevo. Boom. Es una verdad. Bueno, ¿qué preferirías tú? Nomás voy a hablar así, tú, no voy a decir ustedes, tú, así como a una persona le estuviera hablando. ¿Qué prefieres tú? ¿Que tengas 15 años, 20 años en una iglesia, 10 años, pero que descubras, que digas, que descubras y digas, wow, es cierto, yo nunca he nacido de nuevo? Yo pensaba que era cristiano, nada más porque venía a la iglesia. ¿No prefieres que te digan la verdad y que de verdad nazcas de nuevo a estar engañado? Hay una posibilidad que personas estén metidos en sus iglesias y ellos asumen que son cristianos, aquí viene, que son salvos, y esas son las obras muertas porque van a una iglesia. Ah, entonces no debemos de venir a la iglesia. No, un creyente nacido de nuevo va a una iglesia. ¿A que sí? Pero estoy diciendo que si crees que una persona cree que nada más es salvo porque va a una iglesia, es muy probable que no, es muy probable, pero él tiene que saberlo, él o ella, aquí en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Cree. Vamos a ver, ¿cómo sé que, si creo, hermano Jesús? ¿Estás listo? Mateo 11, versículo 28. Vamos a ver si crees. ¿Cómo crees? Que yo creo. Parece subasta cristiana, ¿no? Yo creo. Bueno, muy sencillo, vamos a ver si crees. 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué? Descansar. Oh, ¿sabes qué tiene que ver? Con el reposo. ¿Estás en el reposo de Dios? Y yo os haré, ¿qué? Descansar. Yo os haré descansar. Vamos a juntar este versículo con Hebreos. Vamos a ver, estoy hablando de lo mismo ahora, el reposo. Hebreos, corra para allá, por favor, versículo 4. Oh, man. Creo que si le entiendes, te va a cambiar la vida. Hebreos 4. Pongan mucha atención, porque en las próximas sesiones tal vez no te voy a dar tanta Biblia. Y nada más voy a estar explicándolo, porque ya lo vimos. ¿Ok? Hebreos 4, versículo 9, 10 y 11. Verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. Está hablando de obras que muertas. ¿Qué sería una obra muerta? Por ejemplo, si usted dice, bueno, es que tengo que ir a la iglesia ahora. ¡Men! Oh, no quiero ir, pero tengo que ir. Y luego alguien te va a preguntar, ¿pero por qué? Es que estoy enfermo y yo quiero ir para que Dios me sane. Eso es una obra muerta. Voy a dar para quedar bien con el que está sentado enseguida a mí, para que vea cuánto doy, que soy dador o algo así. Es una obra muerta. ¿O entonces quiere decir que no tenemos que dar? No, ¿quieres que te diga la verdad? ¿Estás listo? Alex, listo, ¿eh? No, no tienes que dar. ¡Pum! Mira, no tienes que dar, no tienes que orar tampoco. Aquí va otra. No tienes que ser salvo. Te puedes ir al infierno. O sea, es que en el reino de Dios, es lo que te dije, Dios no quiere que tengo que nada más es, mira cuando entiendes estas dos fuerzas, cuando amas a Dios, es quiero, necesito, quiero dar, quiero responder a Dios con el amor de Dios. ¿Te acuerdas en los salmos? El salmista dijo, ¿con qué pagaré a Dios con su bondad? ¿Cómo le voy a pagar a Dios por tanta bondad? Así es. Amén. Quiero servir. Quiero orar, necesito orar. Quiero orar. Quiero orar. Siempre hago lo posible por irme temprano a la cama, no andar de Drácula, porque me gusta levantarme temprano para orar, porque quiero, necesito. Es parte de mi vida, de mi conexión con mi Padre Celestial. Nadie me obliga. Si alguien me obliga, ¿sabes quién es? El amor. Es todo. El amor. Estoy agradecido. Y si te pones a recordar, si te sientas en tu casa con una buena taza de café, aleluya, y te pones a recordar de tu niñez, de todo lo que pasaste en tu niñez, cosas malas, tal vez desgracias, pobrezas, enfermedades, y llegaste hasta el día de hoy y estás vivo. Y ahora vives en una posición diferente. Ya con el hecho de que estés vivo, dices, gracias, Señor, por tu gracia estoy aquí ahorita. Por tu gracia estoy vivo. Amén. Pero, pastor, quisiera ver una mayor bendición en mi vida, un mayor favor de Dios. Bueno, entonces vas a necesitar operar, funcionar en fe. Pero tienes que empezar con esto, mira. Creo. ¿Cómo sé que creo? Mira, verso ahora 11, Hebreos 4, verso 11. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Ves? Aquí Reina y Valera 60, aunque es una buena traducción, la palabra procurar es muy débil. Mira. Now, ponlo en inglés, por favor. Mira. Parece una contradicción en inglés, ¿verdad? Mira lo que dice. Let us labor, therefore, to enter into that rest. Let us labor. Es como contradictorio porque dice, tienes que obrar para entrar en el reposo. Entonces, tú y yo lo vemos en lo natural. Dices, no, cuando estoy muy a gusto en el sofá o en la cama, acostado, pero tengo que trabajar, me tengo que levantar. Pero aquí, donde, ¿sabes dónde está la labor o el trabajo? El entrar en el reposo. O sea, en el confiar en Dios. Por eso muchas personas, ellos quieren arreglar sus vidas. No están confiando en Dios. Porque te voy a poner el mismo ejemplo. Vamos a suponer que algunos de ustedes, ¿no? ¿Cuántos saben qué es suponer? ¿Okay? Dios guarde algo pasar en su vida, en su cuerpo. Mira, esto es obrar en fe. Mira. Quedarte en tu casa, que porque tienes que usar una andadera por un tiempo, o una silla de ruedas, eso no es fe. De hecho, es puro orgullo. No hay nada de fe ahí. Por lo tanto, no vas a ver gracia en tu vida. Amén. Pero un día te vemos entrar por ahí. Es un ejemplo esto, parece un ejemplo. Con una andadera, con una silla de ruedas, un ujier te viene ayudando, te ayudó a subir la rampa ahí que tenemos para algunas personas, que si alguien tuviera necesidad de usar esa rampa para subir. Y tú dices, oh, hermano, hermana, wow, ¿qué le pasó? Y tú dices, y la persona dice, ¿sabes qué? Creo que estoy sano. Creo, porque por gracia que estoy sano. Porque no, gracia es un don que ya Dios te dio, pero te dio otro don que se llama fe. Y aquí está, creo que estoy sano. Y tú ya no vas a hablar desgracia, no te vas a quejar. Y la gente aquí, los sugieres, que son puro amor, te van a ayudar, ¿dónde te siento, hermano? ¿Cómo? Cuando quieras ir al baño, me avisas. Amén. ¿A que sí? Hasta los baños tienen regadera para handicap aquí. Amén. Y en el inter, tú estás, esto es, creo que estoy sano. Gracias, Señor, confío en ti para mi sanidad, para mi recuperación. Si fue un problema de la espalda, dices, ¿espalda? O dices, Pues, ¿sabe qué, hermano Hughes? Ya le hablé a mi espalda en mi casa, le dije a la espalda: espalda, sé sana, recupérate, restáurate. Pero me gustaría que también usted orara por mi hermano, o uno de los hermanos aquí, algunos de ustedes. Dios guarde eso, por favor.
Yo ya oré en mi casa, aleluya.
Dios guarde, ¿ves? Dios guarde. O alguien aquí se atreviera a decir: hermano, ¿quieres que ore? Pues cállate. Algunos de ustedes son capaces de morderle la mano o algo.
¡Claro! ¡Ya oré!
¿Ves? Porque dicen: eso es fe. No, es nada de fe. Es puro orgullo. No hay nada de humildad ahí. Y por lo tanto no vas a ver gracia. Pero fe es cuando te humillas. ¿Quieres ver algo ahí? Regrésate a Mateo, gracias Señor. No das gracias a Dios por el Espíritu Santo. Regrésate a Mateo, capítulo 11 del Señor. Ahí donde vimos ahorita. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. En 11:28. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh, que Dios guarde. Dios guarde a algunos de ustedes y a algunos de ustedes ahí en casa. Dios guarde, vas a pedir oración de verdad. No, lo primero es: ¿qué van a pensar de mí? Cuando entiendes esto, te olvidas de qué te importa lo que van a pensar. Es tu confianza en Dios, es tu fe en Dios. Sabes que Dios está obrando en tu vida. Amén. ¿Dónde está aquí entonces? Dice: leeras labor, dice en inglés, Hebreos 4:11. Pues para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Dónde está? ¿En qué nos esforzamos? ¿Ah? En poner la confianza en Dios. Ahí es donde nos esforzamos. Ahí es donde va a estar nuestro esfuerzo en de verdad decir: confío en Dios. Nuestro esfuerzo está que cuando venga un problema y que tú lo quieras resolver, primero ora. Yo no dije que, yo no estoy diciendo que vas a estar con los brazos cruzados. Por ejemplo, necesitas un trabajo y dices: bueno, Dios está obrando en mi vida. No, pero mira lo que hace fe y gracia. Fe, tu conector, dices: Padre, yo quiero un trabajo, Señor, donde necesito un trabajo, pero quiero un trabajo donde pueda seguir yendo a la iglesia a servir, donde no me quite el tiempo, pero tú me vas a proveer por ese trabajo. Y sé que ese trabajo es temporal, creo que lo recibo. Dice así, ¿verdad? Cuando ores, ¿qué dice? Cree que lo recibes. Yo te doy gracias, yo confío en ti. Tú estás obrando en mi vida. Y oras en el Espíritu. Y tal vez el Espíritu de Dios, tal vez, dije, te va a decir: ve a tal parte y ahí aplica y pide trabajo ahí. O hazle saber a la gente lo que sabes hacer. Y, mi hermano, se estoy diciendo eso, yo lo viví. Yo lo viví, hubo temporadas, acuérdate, estaba creciendo en la fe, estaba creciendo en gracia y fe en aquellos años. Y hubo veces que tenía asma. ¿Se acuerdan que les prediqué? Tenía asma. Y debido al asma, a veces me atacaba, me venía un ataque de asma. Ya no podía ir al trabajo, me decían: ya no vengas. Me pagaban lo que me debían una semana, una quincena. ¿Sabes qué hacía? Con ese dinero, Nubia, ¿tú te acuerdas? Me iba de mesa a Tucson, porque era cuando mi pastor, el que está en el cielo, estaba aquí en la tierra pastoreando. No me quedaba en la casa, nada que ahí te veo por internet, ni había. Olvídate de eso. Estaba en el reposo de Dios. Oraba, decía: Señor, gracias, y creo que estoy sano de esto. Por 6 meses estuve así. Pero el Señor es mi confianza. Y una vez ya se me estaba acabando el dinero para la gasolina. Y dije: Señor, tú eres mi fe. Y echaba $2-3 de ofrenda en aquellos años, porque sabía, ¿ves? No, nadie me obligaba, mi pastor ni sabía qué estaba pasando necesariamente, pero sabía que por medio de esa semilla el Señor se iba a mover a mi favor. Y un día un hermano ahí me dijo: hermano, ¿vas a venir al siguiente servicio? Y le dije así: amén, amén, con todo el favor de Dios, aquí voy a estar. Pero se me quedó viendo, ¿ves? Pero yo estaba confiando en Dios. Y él pudo ver algo aquí en el Espíritu. Bueno, pues si vas a venir, en aquel tiempo, estaba hablando 2001, 2002, pues 2001. Si vas a venir, tómame. Te quiero bendecir con la gasolina. Me dio $30. Cállate, con $15 ya llenaba el carro. El tanque iba y venía con el tanque lleno en aquel tiempo. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno. Pero ya hemos dejado de producir petróleo aquí en Estados Unidos, porque vamos a contaminar. Y le estamos comprando petróleo a los enemigos. Bueno, eso es otro tema. El reino y el gobierno. Amén. ¿Y sabes qué pasó? Me dijo: gloria a Dios, lo recibo, hermano. Amén. Dios y yo sabíamos. Dios y Dios sabíamos. Aleluya. Amén. Y luego en otra ocasión, ¿tú te acuerdas de esta persona, Nubia? Raúl. Me llamó. Me dijo: ¿vas a venir al servicio? Sí. Qué bueno. Te mandé un money order a tu nombre. Me mandó $100. Dios era el que sabía. Pero ¿sabes cuál era mi gracia que salía por mi boca? No desgracia, mi gracia. Gracias, Señor, tú eres mi proveedor. Tú eres mi proveedor. ¿Qué nos dice la Biblia? Mi Dios es el que suple todo lo que hace falta. Tú eres mi proveedor. Oh, gloria a Dios. Con esto termino. Segunda de los Corintios 9. Qué bien que quedó perfecto esto. Mira, mira. Y esta era aparte de Filipenses, el capítulo 4, que era donde confesaba 4:19. En segunda de los Corintios 9, en el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra. Mis hermanos, es tan fácil esto. No sé qué tan fácil, qué tan. Cuando una vez una. Lo digo. Sí, sí. Nada más que tengo que tener mucho cuidado como lo digo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que tus palabras sean llenas de gracia. Amén. Que sean palabras de gracia que edifiquen. Ok. Pero una vez una persona hace años me dijo: pastor, voy a ir a tal parte. Mira, mira lo que me dijo. Dios la bendiga. Voy a ir a tal parte por un tiempo a trabajar. Mira, para traer semilla. ¿Qué dice aquí? Segunda de los Corintios 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él te va a proveer la semilla. Ahora, si sabes cómo es Dios tu proveedor, si Dios le hubiera dicho a esa persona: vete a tal parte por tanto tiempo y cuando vuelves vas a dar la mitad de lo que ganaste en tal parte. Ah, entonces sí, él te lo proveyó porque él te dijo. Pero la manera en que esta persona me dijo: yo voy a ir a trabajar para traer semillas. Hey, si Dios no te dijo, quiere decir que Dios aquí en esta área, Dios te iba a proveer de semilla. Y créeme, Dios le iba a hablar a gente, algo iba a pasar e iba a haber algo en tu mano y tú le ibas a dar ahora en fe, en agradecimiento, no en obligación. ¿Cuántos de ustedes han vivido así por fe en estos años? ¿Es verdad que funciona? Y por eso te digo que hay gente que está atada, no ustedes, pero digo cristianos que conozco en otros lugares, tienen 30 años de cristianos, 40 años de cristianos, es todo lo que dan, el diezmo. Y está bien, pero llega el punto que lo hacen tan, es como una costumbre, ya no hay fe y nada más, y esto es lo que reciben en base al 10%. En aquellos años yo empecé a ver que no podía limitar a Dios. Y llega el punto en que cuando amas a Dios tienes que estar listo, porque mira, Si no puedes ser fiel a Dios con darle $50 o $100, quiere decir que no vas a ser fiel con Dios en darle al reino $100,000. Otra vez, yo sé lo que pasa por algunas de sus lindas, hermosas, preciosas cabecitas llenas de religión. Mira,
yo, ¿dónde voy a poder dar esa cantidad?
¿Ves? Otra vez, tú, ahí estás tú en la ecuación, ¿ves? Ahí estás tú ahí. O sea, tú más tú igual a fariseo. Eso es lo que es. Porque ahí estás tú ahí, ¿ves? Ahí tú. Ahí estás tú. Mira.
Yo, ¿cuándo iré a ser capaz de dar algo así?
Mira, cuando pongas a Jesús más Jesús igual a gracia y fe que te va a dar todo lo que necesitas. ¿Lo recibes?
Lo recibo.
Cuando confías verdaderamente en Dios. Cuando eres un padre sabio, que tú guías a tus hijos y no tus hijos te guían a ti. Ese es un mal que he visto aquí en la tierra. Que los hijos, primero los padres los dominan porque están pequeños, pero luego los hijos crecen, se alejan y arrastran a los padres. No es al revés. Cuando el padre está fuerte, cuando la madre está fuerte, en el Señor y siguen las cosas de Dios, vamos a ver milagros como aquel que está allá. Aquel bonito barboncito que está allá. Aleluya. Amén. Dice Samuel, el otro barbón, no yo. Ahí está. Pero es, gloria a Dios. Póngase de pie. Gracias, Señor. Qué bueno que vine. Qué bueno que vine. ¿Sabes qué? Empieza a decir, Dios es mi fuente. God is my source. God is my source. Dios es mi fuente. Señor, gracias. Tú das semilla al que siembra. Gracias, Padre. Si no tienes semilla, empieza a usar tu fe ahorita. ¿Sí? Es la fe que Dios te dio. Señor, confío en ti. Tú me vas a dar semilla para sembrar. Y voy a crecer, voy a madurar en las cosas de Dios. Dios está trabajando en mi vida. Dios está obrando en mi vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Voy a orar por todos ustedes. Santo Padre, yo te doy gracias por cada hermano aquí presente esta noche. Cada hermano, cada hermana, cada familia. Señor, gracias que día a día tú le muestras, tú les muestras tu amor a ellos. Tú les muestras que tú los amas, que tú no estás enojado con ellos, que tú no te avergüenzas de ellos, porque tú los ves en Cristo. Tú los ves, tú nos ves en Cristo. Tú nos ves en el Espíritu, gloria a Dios por ello. Tú nos ves en Jesús. Gracias que tú nos amas con amor eterno. Gracias que tú no estás enojado con nosotros, sino que nos corriges para que salgamos del error, para no darle más lugar al diablo en nuestras vidas. Porque todo lo malo, todo lo perverso que ha pasado, aún malas decisiones que tal vez muchos de nosotros hemos tomado, fuimos influenciados por Satanás. Tú nos estabas hablando, pero no te escuchamos. Pero tú eres bueno, eres misericordioso. Y tú siempre eres un Dios de segundas oportunidades, de terceras oportunidades, de cuartas oportunidades. Tú eres un Dios bueno y paciente con nosotros. El diablo no. Es por esa razón que no queremos darle más lugar al diablo en nuestras vidas. No queremos andar desobedeciendo, ni pecando, ni endureciendo nuestro corazón. Señor, te doy gracias porque tú estás haciendo la obra en cada hermano aquí. Porque tú lo prometiste en Filipenses. Estando persuadido de esto, versículo 6, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Señor, yo te doy gracias por cada oveja en este redil, por todos nuestros hermanos y socios, por todos los proyectos. Tú multiplicas la semilla que damos para seguir adelante. Y te damos gracias. Te adoramos, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y gracias que tú les muestras a cada persona cuánto los amas. Tú les muestras tu plan. Y voy a hablar por fe que ellos empiezan a confiar en ti, que están confiando en ti. Y que todos los días dicen gracias, Señor. Yo no sé la necesidad de cada persona. Tal vez hay personas que están, necesitan sanidad. Señor, gracias por la sanidad en mi cuerpo. Tú eres mi sanador. Por gracia ya fui sano. Ahora por medio de la fe hablo esa sanidad en mi cuerpo y te doy gracias. Gracias por la sanidad en mi cuerpo. Gracias que cada hueso está sano. Gracias. Yo entro en el reposo. Yo no puedo hacer mucho. Yo no puedo hacer más, Señor. Hago nada más lo que sé hacer, confiar en ti, y entro en el reposo. Le amo a mi cuerpo, le he hablado y le estoy hablando y le digo gracias. Gracias, y te digo a ti gracias porque estoy sano. Gracias, gracias, en ti confío. Tú estás haciendo la obra en mi cuerpo. Amén. Así debes de orar si estás si tienes alguna enfermedad. Porque hay personas que dicen, creo que estoy sano, creo, por fe. Ni entienden. De verdad, estás en reposo, estás en paz. Aleluya. Si tienes alguna situación financiera, tú oras. Señor, gracias que tú eres mi proveedor. Tú eres mi fuente. Tú eres mi ayudador. Tú me guías. ¿Quieres que abra un negocio? Dímelo, Señor. Dame ideas. Cómo hacerlo, cómo empezarlo. Gracias, Señor, que tú me ayudas a salir de deudas. Dame ideas, dime cómo salir, qué gastos quitar. Háblame, Señor, yo te oigo, lo recibo por fe. Y luego empiezas a orar en otras lenguas, empiezas a orar en el Espíritu. Gracias, gracias, gracias. Lo recibo, gracias, Señor. Gracias. Y cada problema que tengas, voy a usar un sinónimo de la palabra, ¿ok? Vea la gracia de Dios. Deja que el Espíritu de Santo, que la Biblia le llama el Espíritu de gracia, te guíe a la gracia escrita. Y luego te voy a decir: ninguna arma forjada contra ti prospera. Yo condeno toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aleluya. Cuando pasas por las aguas, gracias, Padre, que cuando paso por las aguas tú estás conmigo. Y si por los ríos, no me van a inundar los ríos. Y cuando pase por el fuego, no me voy a quemar, ni la llama va a arder en mí, porque tú eres mi Dios, el Dios mío, el Santo de Israel. Tú eres mi Salvador, que has dado naciones por mí. Soy de gran estima ante tus ojos, soy honorable y me has amado. El Espíritu de gracia te va a guiar a la gracia, que es la palabra de Dios. El Espíritu de gracia te va a guiar aquí a la constitución del reino. Y luego vas a hablar gracia y vas a hablar fe. Y en medio de la situación, cuando te encuentres en un problema y el diablo va a venir a ponerte presión, entonces no, me rehúso, no voy a hablar las circunstancias, voy a hablar fe. Aleluya, aleluya, that's it, ya hablé demasiado. Aleluya, gracias, Señor, gracias, Padre, amén, amén, gracias, Padre.
Gracias, Señor, levanta tus manos, vamos a adorarle un momento, te bendecimos, Rey. Gracias, gracias, Señor. ni riquezas ni honor, nada tiene un valor que pudiera apartarme de ti. Es tan solo tu amor el que llena mi corazón. Cristo, tu gracia fue la que rescató mi ser. Padre, ahora y por siempre tu rostro buscaré. Lo que yo soy lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor. Lo que yo soy lo rindo a tus pies, ante tu gracia y majestad me humillaré. Encuentro más de lo que busqué en tu eterno amor, en tu eterno amor,
en tu eterno amor, Señor. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Señor. Hablo bendición sobre cada uno de ustedes, protección divina y ángeles a su alrededor que los protegen y ninguna adversidad les acontece. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos, hermanos. Les amamos y sigan disfrutando de lo bueno que es el Señor Jesús. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.